Ustedes saben, Tabaré Vázquez no perdió el tiempo y ya definió su futuro gabinete. El presidente electo prometió además que va a conversar con todos los actores políticos y sociales en busca de un acuerdo nacional. Pasaron solo 8 días desde el balotaje, pero esos movimientos, los movimientos rápidos de Vázquez, precipitaron ya una serie de hechos políticos. Para el Partido Nacional se abre ahora un periodo de balances, pero también de definiciones. Y estas definiciones no son solo sobre su posicionamiento frente al futuro gobierno. También se refieren a la interna blanca, ya que el ciclo electoral en realidad todavía no terminó y queda por delante nada menos que los comicios departamentales. En este contexto es que vamos a conversar con el doctor Luis Lacalle Pou, que fuera el candidato a la presidencia del Partido Nacional y que en los últimos días se tomó un descanso que justamente culmina en estas horas cuando regresa a la actividad. Doctor Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto, ¿todo bien?
Muy bien, ¿usted recuperado? ¿Pudo efectivamente tomar aire?
Sí. Me tomé 3 días para estar mano a mano con mi mujer y ya hace 3 días más que estamos trabajando, hoy tenemos reuniones, tuvimos el fin de semana, estamos planificando muchas cosas.
Permítame volver por un minuto al domingo 30 de noche. Uh-huh. ¿Qué sintió cuando se difundieron las proyecciones de escrutinio? O, si prefiere, ¿qué siente ahora, con una semana de distancia? ¿Qué evaluación hace del resultado? Tabaré Vázquez, 53,6%, Luis Lacalle Pou, 41,1%.
Estamos tranquilos de haber hecho todo lo posible. Yo el mismo domingo, cuando me tocó hablar, sentí una serenidad de haber encarado una campaña de la forma que lo sentíamos. Los dirigentes políticos no solo tenemos que actuar por lo que nos conviene, sino un deber ser, que tratar de hacer las cosas bien para el país. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale en campaña electoral hacer cualquier cosa con tal de ganar o ser los preferidos. Por supuesto que siempre es mejor ganar y para eso es que nosotros competimos, aunque no se pudo dar, pero con una coherencia, una lógica y un camino que eventualmente nos lleve a poder hacer las cosas que queremos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Atar el camino, atar los pasos, legitimar la forma elegida para llegar con el fin último elegido. Y eso fue lo que hicimos. Obviamente, va de suyo que el resultado no fue el que hubiéramos esperado, pero la tranquilidad de hacer una campaña sin agredir, una campaña de ideas, una campaña tratando de ser mejores, tendiendo a la excelencia, convocando a gente distinta, discutiendo ideas, no discutiendo cosas de los dirigentes. Y algo que es muy difícil comprobar, Emiliano, pero es los silencios que le otorgamos a la ciudadanía cuando en realidad se nos estimulaba para contestar en otros tonos y de otra forma. Si nuestro equipo, si la fórmula Lacalle Pou Larrañaga, a cada estímulo recibido sobre la mentira, el agravio, la descalificación, el grito, hubiera contestado de la misma manera, el tono de la campaña era otra. Entonces, por supuesto que la preparación nuestra era para gobernar ahora y para gobernar bien, no se pudo. La tranquilidad de haber representado a casi 1 millón de personas en nuestro país y de que esperan que se haga política de una manera. No nos va a tocar desde el Poder Ejecutivo, no nos toca conducir los destinos del país, nos toca un lugar importante que es ser la segunda fuerza política más grande del país y desde el Parlamento y de otros lugares tratar de llevar adelante nuestra agenda, que seguimos convencidos que era la mejor, que obviamente la mayoría de la población no lo entendió así.
De eso vamos a hablar enseguida, pero, por ejemplo, me queda esta duda. ¿El balotaje estaba perdido desde la primera vuelta misma, desde el 26 de octubre, cuando el Frente Amplio tuvo 47,8, el Partido Nacional 30,9, el Partido Colorado 12,9, cuando se confirmó ya en ese mismo momento que el Frente tenía mayoría propia en diputados?
Por suerte, tengo trazabilidad. Y esa misma noche, el 26 de octubre, el primer pronóstico que hicimos fue difícil, pero no imposible.
¿Pero había alguna chance real de dar vuelta a esa situación?
Bueno, a la vista está que no la hubo. Uno nunca sabe. Errores ajenos, aciertos propios. La matemática, que también a la cual hicimos referencia y que los uruguayos somos muy adeptos, sobre todo en el fútbol, matemáticamente había chances, pero muy complejas, obviamente.
porque una interpretación...
Pero aparte quiero tratar de recordar algo que no sé si quedó grabado en ti o en la población. Decíamos, una cosa es la matemática y otra cosa es la convicción de tener el mejor proyecto. O sea, la convicción de tener el mejor proyecto, la posibilidad de poder comparecer el 30 de noviembre para convencer a la gente, era lo que nos guiaba. Dentro de la enorme dificultad, cerca a la imposibilidad que se terminó confirmando.
Se lo preguntaba entre otras cosas porque hay una interpretación que ha circulado, hay un análisis que han hecho, por ejemplo, periodistas o politólogos en cuanto a que, bueno, la campaña y quizás sobre todo el final de la campaña rumbo al balotaje estaba más enfocada a los próximos años que al 30 de noviembre en sí mismo, a obtener una determinada votación en la segunda vuelta. Por eso, complemento y le consulto, para usted, ¿el haber alcanzado el 41,1% le dio alguna forma de tranquilidad? ¿40% era una especie de piso de dignidad que usted y su gente se habían propuesto alcanzar?
No, eso algún pope de las encuestadoras dijo que el 40 era el límite. No, nosotros no nos pusimos... Si en algún momento había un cálculo hecho, era, teníamos que sacar los votos del Partido Nacional y teníamos que tratar de captar la mayor cantidad de los votos del Partido Colorado, sabiendo de algunas dificultades que se estaban viviendo en esa colectividad. Eso era lo esperable, ¿verdad?
Y bueno, eso no se alcanzó, eso fue clarísimo, ¿no? Que no se alcanzó todos los votos del Partido Colorado.
No, bueno, pero era esperable. Siempre se pierde en el camino algún voto del otro partido. O sea, que era esperable lograr la mayor cantidad. O sea, vamos a hacer la pregunta directa. Si yo estoy conforme con el porcentaje, la respuesta es sí.
Ajá. ¿Qué significa ese número 41,1% para usted?
Y podría haber significado, si era 43 era mejor y si era 40 era peor. Simplemente que la mayor cantidad de las personas que optaron por votar al Partido Nacional o al Partido Colorado, la mayor cantidad de ellos votaron a esta fórmula. Faltando 2 puntos.
Uh-huh. Pero personalmente para usted, ¿qué significa?
No,
pensando en el futuro, justamente.
Yo en esos días no estaba pensando en el futuro, estaba pensando en el presente, estaba pensando en mi obligación como candidato, en haber quedado al principio de la fila de mi partido, después de la interna, el pertenecer al sector más votado de todo el país, después de 3 elecciones consecutivas, no es el MPP el sector más votado del país, es el nuestro, el haber encarado con Jorge Larrañaga un equipo de confianza y de trabajo en conjunto, en haber logrado después del 26 de octubre, a pesar de los resultados que ya podían confirmar una definición en el balotaje, que el Partido Colorado, compañero histórico, recomendara acompañarnos, era cerrar ese círculo representando una gran cantidad de personas que entienden que hay otras opciones que no es la del Frente Amplio. Y quedó claramente demostrado, porque el Frente Amplio apenas pasa el 50%, el 53%. O sea, aquí no hay una clara mayoría nacional que representa a un partido político. Está dividido en bloques, obviamente un bloque que pesa un poco más electoralmente.
Pero hablando justamente de bloques, después de 3 elecciones en las que el Frente Amplio gana el gobierno y la mayoría parlamentaria, Antonio Mercader, uno de nuestros tertulianos de los jueves, decía, el domingo de noche, decía, es imperativo que el Partido Nacional y el Partido Colorado extiendan a nivel nacional la idea del Partido de la Concertación. Me impresionó lo drástico que fue, porque según Mercader, sin sumar sus votos en primera vuelta, el Partido Nacional y el Partido Colorado no van a lograr ganarle al Frente Amplio en la próxima elección y tampoco en la siguiente. ¿Usted se ha planteado este tipo de reflexiones?
Yo considero a Manino una persona muy inteligente, muy aggiornada. Disfruto muchísimo de sus charlas, particularmente recuerdo una en el año 98 en Rocha. Es un tipo muy inteligente, comparto muchas cosas. A mí me parece que las definiciones personales, las definiciones electorales son multicausales y hacen a las conformaciones de bloques, obviamente, hacia la conformación educativa, cultural, que esa quizá haya que trabajar enormemente, no solo por un tema electoral, sino por un tema del bien país, tiene un contenido económico, y en una sociedad cada vez más iconoclasta, obviamente que quién es el candidato, quiénes son las personas que encabezan los partidos son determinantes. Con esa premisa que Marino inteligentemente pone arriba de la mesa, me parece que hay un elemento que cae por su propio peso, es que ni siquiera el Partido Nacional y el Partido Colorado en octubre sumados votaron más que el Frente Amplio.
Por lo tanto, entonces...
No, eso no es una idea mía, es la de Mercader, pregúntele a él, no a mí.
Le tiro otra reflexión y cerramos esta parte de diagnóstico. Pablo Iturralde, diputado Pablo Iturralde, Alianza Nacional, Partido Nacional, en una entrevista en Brecha el viernes pasado. El problema es que el Partido Nacional no genera agenda. Cuando le preguntan en un momento del reportaje cuáles fueron los puntos débiles, él contesta, entre otras cosas, tenemos que aprender dónde está la sensibilidad de la gente. El problema es que el Partido Nacional no genera agenda. Tenemos un problema de comunicación. La agenda la fija la izquierda. Discutimos los temas que la izquierda quiso. Eso es algo que tenemos que rever. Si marcar la agenda será a través del Parlamento, las redes sociales u otros mecanismos. La izquierda hoy es lo políticamente correcto y nosotros somos el bando opositor.
Emiliano, a mí no me gusta ser nunca tan contundente, aunque a veces tendemos a ser contundentes. Otra vez, creo que Pablo Iturralde es un político avezado, con experiencia. Estuve el domingo que me lo crucé un rato con él y tenemos muchas cosas para conversar y en común. Lo considero un blanco de primer nivel. Yo creo que no hay que unidireccionar los errores, los aciertos. Y no podemos ser tan contundentes por dos puntos más o dos puntos menos. Creo que es cierto que ha habido un acaparamiento por parte del gobierno, una fortísima influencia directriz, una enorme participación del Estado, ayudado por un bienestar económico de 10 años, y agentes políticos o personajes políticos de la talla del presidente de la República actual y del propio Tabaré Vázquez, que de alguna manera tienen fuerte incidencia en la agenda, pero no lo circunscribiría a un solo elemento. Aclaro que no soy ni politólogo, ni antropólogo, ni sociólogo, soy un dirigente político que pretende mejorar su país. En ese sentido, desde ese lugar, que va mi opinión.
Justamente, es un dirigente político, nada menos que el candidato presidencial que tuvo el Partido Nacional en este año, y por eso le pregunto, ¿cuándo hará el partido lo que podríamos llamar autocrítica o balance de este proceso electoral?
Nosotros con el partido empezamos ayer una política tendiente a terminar este proceso electoral, que en realidad yo lo de terminar lo pongo en entre signos de interrogación, que se va a dar en el mes de mayo en todos los departamentos. ¿Por qué pongo entre signos de interrogación la terminación? Porque quizás sea el comienzo del ciclo electoral.
¿Qué quiere decir con eso?
Para algunos cierra con las elecciones municipales. Para mí el ciclo del 2019 empieza con las elecciones municipales del 2015.
Ah, el próximo ciclo empieza con las departamentales.
Del 2015.
Ajá. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿puede desarrollar un poco mejor esa idea?
Que a mí me parece que la plataforma electoral que presente el Partido Nacional, eventualmente el Partido de la Concertación en Montevideo, es muy importante para lograr gobernar partes del país, circunscripciones del país, o sea, los departamentos, después el tercer nivel de gobierno, las alcaldías, y que eso a la postre, con buenos gobiernos, también puede potenciar gobernar el país a partir del 2019.
Bueno, enseguida, dentro de un rato, vamos a hablar de las departamentales, pero antes vamos a volver, si le parece, a la política nacional y a las novedades de estos días. ¿Ha habido ya contactos entre Luis Lacalle Pou y el presidente electo Tabaré Vázquez? Vamos a averiguarlo enseguida en la segunda parte de la entrevista. En su primera entrevista después del balotaje, estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Luis Lacalle Pou. Doctor Lacalle Pou, usted conoce lo que ha ocurrido en estos días. Tan solo 48 horas después de conocidos los resultados, el presidente electo Tabaré Vázquez presentó a su elenco, al grupo de ministros y subsecretarios que van a acompañarlo en su gestión de gobierno a partir de marzo de 2015. ¿Cómo observó usted esos movimientos tan rápidos que realizó Vázquez en, en esos días posteriores a la segunda vuelta?
Emiliano, soy dirigente político, no analista político. Trato de ser muy cauto y no emitir juicios. Para no ser tan aburrido, simplemente de modo telegráfico, llamó la atención la celeridad con lo que lo hizo, con lo cual seguramente esto habla de que le venía en boxes, que esto ya venía. Me imagino que después del resultado del 26 de octubre, con una chance cierta de triunfar. Y la otra es que recurre más a la confianza en el pasado que al desafío del futuro.
Pregunto.
Punto y aparte.
Pero pregunto, por ejemplo, ¿Vázquez debió haber conversado con la oposición antes de resolver estos primeros nombramientos?
No me corresponde hablar de eso. No me corresponde.
¿Pero usted esperaba que se comunicara usted antes de nombrar el gabinete?
No, para nada. Absolutamente. Ajá. Absolutamente, porque las señales del doctor Vázquez, su forma de ser y lo que uno podría olfatear después de algún año en esta tarea es que el gabinete iba a ser necesariamente monocromático. Hace un poco la apertura a la forma de entender también el relacionamiento en estos años. Nosotros por eso en campaña hablábamos de gobierno de convicción y no de imposición, gobierno policromático y no monocromático, pero son formas de entender el país y las dos están legítimamente sustentadas en la democracia. Alguno no puede gustar más otra, nada más.
En la noche del balotaje, Vázquez informó que usted había tenido la amabilidad y la gentileza de llamarlo, esas fueron las palabras, y agregó que habían quedado en volver a conversar personalmente en los días siguientes. ¿Ya hubo nuevos contactos entre Vázquez y usted?
No. Yo apenas supe el resultado, lo llamé al doctor Vázquez para felicitarlo, para desearle éxito, como no puede ser de otra manera. Nosotros no somos en nuestro partido de la teoría de cuanto peor mejor. Si no, estaríamos desdiciéndonos cuál es la causa que abrazamos, que nuestro país esté mejor. Queríamos ser nosotros, no nos tocó, le toca a otro. Ojalá que dentro de 5 años podamos ser los preferidos nosotros, pero con un país mejor y con un país, no un país en decadencia. Eso es lo que uno, como buen uruguayo, tiene que querer. Ahora, después de llamarlo y felicitarlo, simplemente la tranquilidad de haber hecho las cosas bien y esperar si es que el gobierno entiende que tiene que hablar con la otra parte del país, que legalmente no tiene por qué hacerlo. Legalmente no tiene por qué hacerlo, y yo soy muy apegado a las formas. Creo que hay que cuidar tanto los contenidos como las formas, y en ese sentido nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra participación en las ideas, en la presentación de proyectos de ley, de agendas, hasta el rol que no nos podemos amputar nunca, que es el rol de contralor, que es necesario para los equilibrios democráticos, a pesar de las mayorías obtenidas por el gobierno, se va a hacer desde el Parlamento, y allí donde nosotros pretendemos cumplir con nuestro trabajo.
Ya vuelvo a eso, pero antes, ¿cómo es la relación entre usted y Vázquez, teniendo en cuenta que, hubo algunos roces entre ambos durante la campaña electoral?
En realidad yo no tuve roces con Vázquez, Vázquez estuvo conmigo. Yo lo elogié a Vázquez. Yo cometí la inconsciencia y la imprudencia de elogiar a algún otro que fuera competidor nuestro. Por eso llego con esta tranquilidad. Le elogié al doctor Vázquez. Uh-huh. Es más, el 4 de mayo del 2013, cuando arrancamos la campaña rumbo a las internas, algunos se arrancaban los pelos cuando dijimos que lo que estaba bien lo íbamos a seguir haciendo y mejorarlo, que íbamos a cambiar lo que estaba mal y que íbamos a hacer lo que nunca se hizo. Y llegamos hasta el último tramo de la campaña, sorteamos todos los obstáculos con esa forma positiva de ver la vida. Con lo cual a mí el diálogo con Vázquez me tiene sin ningún prejuicio o sin ningún obstáculo anterior.
¿Pero a usted le molestó alguna de las formas que Vázquez utilizó para referirse justamente al candidato del Partido Nacional, a usted? Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, ¿cómo es hoy el vínculo entre ustedes?
La mejor, porque yo tengo la tranquilidad de que no tengo que pedir disculpas por nada en ese sentido. Tranquilo, no hay que ser rencoroso en la vida. Y aparte, una cosa es cuando se actúa de una manera inconveniente, y otra cosa cuando la sangre llega al río, que obviamente no pasó. No pasó. Yo no sería injusto si digo que se exageró en algunas cosas. Sí creo que cuando uno se encabeza un partido político se tiene que hacer responsable del partido que encabeza y de toda la campaña que se hace alrededor. Yo no me puedo hacer, y perdón el término, el gil, si una parte de mi partido agrede, separa, divide, genera odio, sobre todo cuando dirigentes importantísimos como el propio presidente de la República colaboraron en ese sentido.
¿Y Tabaré Vázquez se hizo el gil?
Yo hablo en mi persona. Yo no lo puedo hacer. A mí no, me
pero,
hubiera
pero usted
gustado...
Estaba, usted estaba manejando ejemplos de cómo se comportaron figuras del Frente Amplio.
Estoy hablando de cómo me comporto yo, qué es lo que yo no puedo hacer, qué es lo que yo siento que no tengo que hacer. Cada uno sabe cómo actuar y cómo le parece que tiene que hacerlo. Yo con el doctor Tabaré Vázquez no tengo ningún obstáculo que me inhiba, después de la campaña electoral, a tener una relación formal y de buen relacionamiento civilizado, como siempre han tenido los uruguayos. Algunos los cuidamos más que otros, no me cabe la menor duda, pero reitero, no tengo ninguna factura para pasar. Si no lo hacía, porque no soy de guardarme las cosas, ajá, no tengo factura para pasar.
¿Qué expectativas tiene con respecto al diálogo nacional que Vázquez ha anunciado? Un diálogo en el que, según dijo, no participarían solo líderes políticos, sino también representantes de organizaciones sociales.
Yo creo que parte de la tarea de los dirigentes políticos es no generar falsas expectativas y a la gente darle certidumbres. ¿Por qué inicio con esto? Porque en los últimos dos periodos se han conformado comisiones multipartidarias en varios ámbitos, con resultados menguados, bastante exiguos. Te diría que mi recuerdo me trae a que el único que parcialmente se cumplió fue el de energía. Parcialmente se cumplió. Yo participé del medio ambiente y si te he visto no me acuerdo. El de seguridad ni hablar y el de educación a la luz están los resultados. Lo mismo la elección anterior, el proceso anterior. Entonces, el mismo domingo 30 de noviembre, cuando me tocó hacer uso de la palabra, hablamos de acuerdos. Pero hablamos de acuerdos prácticos. Prácticos.
¿Qué quiso decir con eso? ¿Puede explicar un poco mejor su postura?
Es simple, es bien simple. Convocar a temas puntuales y sobre los cuales el diálogo lleve a una modificación de la realidad de la gente y no quede una muy linda foto entre dirigentes políticos sonriendo que después quedan nada y genera más frustración.
¿Pero qué es un tema puntual? Porque usted hablaba recién, yo que sé, de seguridad o hablaba de educación. Supongo que no se refiere así a capítulos tan amplios. ¿De qué está hablando?
Me refiero a temas puntuales, que en los próximos días ya se van a enterar porque estamos escribiendo alguna cosita.
Pero, por ejemplo, debo entender, para que el oyente incluso se ubique, debo entender, por ejemplo, que en materia de educación usted pretende que haya acuerdos no en torno a lo global de la reforma, sino en torno a algunas medidas en particular.
En
cuanto a seguridad pública.
A los gobernantes se nos vota y se nos paga el sueldo para transformar la realidad de la gente, ¿verdad? Lo que antecede cuando uno quiere tener una disposición a acordar es el diálogo. Lo que tiene que ser consecuencia de ese diálogo es la transformación de la realidad de la gente, o sea, con medidas concretas. Estoy hablando con medidas concretas. Modificar tal ley, pum, hacer tal ruta, que no exista más el pase social en la educación. Y no te quiero adelantar más porque estoy terminando el documento y lo quiero compartir con compañeros antes de hacerlo público, pero por ahí viene la cosa.
Pero para llegar a acuerdos en puntos como esos no es necesario, no es conveniente conformar comisiones multipartidarias.
Siempre y cuando el fin último sea medidas de transformación y no buenas intenciones.
Ajá. A propósito, ¿de qué manera estará representado el Partido Nacional en ese diálogo con el gobierno electo si es convocado? Se lo pregunto teniendo en cuenta que la semana pasada en una nota del diario El Observador, fuentes de Alianza Nacional decían textualmente: acá no hay una sola oposición, hay oposiciones, la visión de Larrañaga es única y nadie puede hablar en su nombre frente a un interlocutor del gobierno.
Dentro de una hora y 20 minutos estoy tomando el primer mate con Jorge. Hablaremos con Jorge de estos temas.
Pero ha figurado ya, supongo
eso,
que puede...
El tema
puede haber figurado en la campaña electoral. Vaya si estuvieron horas juntos recorriendo
Emiliano,
el país.
Emiliano, ahora entramos en esa época que yo entiendo que desde políticos, periodistas y ainda más, nos quedamos sin, a veces sin noticias, sin discurso y un gran vacío, y muchos empiezan a hablar y a decir cosas. Tengo por costumbre en mi vida política y la personal, cuando hay este tipo de versiones que no tienen nombre y se habla de fuentes, ir directo a la persona citada, directo, sin intermediarios, no lo uso. Es más complejo a veces, pero creo que las relaciones humanas son más sanas. Y no soy vocero de Jorge Larrañaga, no me molestaría hacerlo si él me lo pide, pero no lo soy. Esa no es la visión que Jorge mantiene.
Ajá. Pero de algún modo, entonces, falta que tengamos claridad con respecto a cómo será la conducción del partido ahora.
A eso sí, el partido tiene sus órganos y a través de sus órganos que nos tenemos que someter a esa conducción.
Y está pendiente la designación del nuevo directorio surgido del resultado de las internas de junio, bueno, y eventualmente del proceso electoral ahora también de las elecciones nacionales.
Por lo general lo que ubica el directorio es las internas, pero tampoco uno aplica la matemática pura y dura. Yo lo que puedo adelantar, para tranquilidad de la gente que le interese la conformación y el funcionamiento de nuestro partido, es que hay una armonía total en el disenso. Yo nunca le tuve miedo, es más, soy partidario de que las tensiones se manifiesten, pero que tengan proceso de solución por todos aceptados. Al fin y al cabo, el nacimiento de una institución, de un partido, de un gobierno, es que todos concedemos a un órgano y a personas la forma de resolver y de mandar en los conflictos, en las tensiones. Y lo que nosotros pretendemos hacer es que el directorio del Partido Nacional resuelva los conflictos, las tensiones y las ideas distintas. Y como con Jorge Larrañaga hemos generado una muy buena relación, no me cabe la menor duda que sin hablar todavía, ahora falta un poquito menos, 1 hora y 18 minutos para que me junte a tomar mate con él, que esa va a ser la forma de llevar adelante el partido. Y va a haber una visión del Partido Nacional.
Usted sigue
o
con
sea
la
que
idea...
Esa fuente que no sé quién es, entonces me cuesta mucho en la vida discutir con quien no sé quién es. Creo que es gran parte de los problemas que tenemos a veces los individuos, de que la gente no da la cara para decir las cosas. Esa fuente yo la niego, porque creo que Larrañaga no está en eso y no me cabe la menor duda que cómo ha funcionado este equipo en estos meses va a seguir funcionando.
¿Usted sigue con la idea de no asumir como presidente del directorio del Partido Nacional?
No es una idea, es una definición.
¿La mantiene entonces?
Y sí, si no, no tengo palabra.
Queda entonces la pregunta de cómo se resuelve la presidencia del directorio.
Ya lo vamos a resolver. Ya lo tenemos prácticamente resuelto. Dentro de nuestro grupo, hay que hablar con los demás grupos. Yo hace un año me paré enfrente a 500 convencionales, un año y medio me paré enfrente a 500 convencionales hablando de lo que yo entiendo de ser un partido moderno y que el candidato no debe ser el presidente del directorio, que el candidato se tiene que someter a las decisiones del partido. Eso obviamente hace falta tener mucha humildad y mirarse mucho al espejo, que no es una cosa fácil.
Enseguida completamos la entrevista con el doctor Luis Lacalle Pou hablando del proceso que se viene rumbo a las elecciones departamentales. Doctor Lacalle Pou, a propósito de esa definición que usted hizo ante la convención y que ahora recordaba, la de que desde su punto de vista el candidato presidencial no puede ser presidente del partido, que el candidato presidencial tiene que someterse de algún modo al directorio del partido, un oyente manda un mensaje en el que hace notar lo siguiente: el doctor Lacalle Pou ya no es más el candidato. ¿Hay que entender que piensa ser de nuevo candidato dentro de 5 años?
Es una buena interpretación del oyente.
Piensa ser. Usted sigue para adelante en un trayecto que en realidad tuvo a esta como su primera etapa.
Esto no es una escalera, no supone una escalera. Emiliano, te consta, en todo este proceso que estuvimos varias veces juntos, el esfuerzo que se hizo en convocar gente distinta, en prepararnos, en tener agendas modernas, para gobernar ahora y para gobernar bien, es la segunda vez en la nota que lo digo. Una vez cerrado ese capítulo, y cuando uno entiende que tiene cosas para dar y quiere dar por el país, automáticamente uno cambia el chip, y como hay serias chances que uno intente hacerlo. Me parece un poco frívolo hablar de esto faltando tan poco tiempo, pero a la pregunta del oyente me parece lógico contestarle que cuando uno aspira a estar en la carrera política, mejor que los órganos partidarios tengan una vida partidaria con mucha vitalidad, con muchas ganas, y que el candidato no sea quien encabece ese partido.
Doctor Lacalle Pou, dentro de un rato, como usted mismo lo anunciaba, va a tener su primer encuentro con el doctor Jorge Larrañaga. Y según usted mismo anticipó, van a trabajar con vistas a las elecciones departamentales. Concretamente, ¿qué es lo que se proponen?
Bueno, vamos a darle un poquito de tranquilidad al tema. Lo que sí hemos definido, y me parece una muy buena cosa, y lo definimos después de horas de ruta y de vuelo, es asumir la responsabilidad que la gente nos dio, como las dos personas más votadas dentro del partido, sin entrometernos en las autonomías partidarias, o mejor dicho, en las autonomías departamentales partidarias. Me parece que el concurso nuestro tiene que estar. Tenemos que dar la cara, tenemos que hacernos cargo. Y hay equilibrios y desequilibrios en los distintos departamentos que yo siento la obligación de estar presente, de dar una mano y de surcir todo lo posible para una mejor comparecencia en cada uno de los departamentos. Ajá. Y la idea es hacer departamento por departamento, no dejar nada liberado al azar, absolutamente nada.
Se juega mucho el Partido Nacional, entonces, en la elección departamental.
Se juega mucho la gente de los departamentos de tener un mejor gobierno. Y donde nosotros pensamos que tenemos los mejores candidatos, tenemos que actuar en consecuencia.
Pero por lo que usted decía, también se trata de, desde la cúpula del partido, fortalecer incluso aquellos departamentos donde puede haber debilidades.
Exactamente. Siempre en un diálogo horizontal con los dirigentes departamentales, que es su momento y que es su elección. Pero yo no me puedo amputar, o mejor dicho, creo que no debo de amputarme la posibilidad de haber sido el candidato más votado de mi partido y encabezar el sector más votado de mi partido. Y Jorge opina exactamente lo mismo desde su punto de vista. Y me parece una muy buena y una sana coincidencia hacia el futuro del partido, que te cuento que entre los corrillos partidarios hay una sana satisfacción de que sea así.
En la elección departamental de Montevideo, el Partido Nacional y el Partido Colorado han resuelto que van a votar juntos bajo el nuevo lema Partido de la Concertación. Según la última reforma constitucional, ese lema puede llevar hasta 3 candidatos a intendente. Uh-huh. El Partido Colorado ya nombró al suyo, Ney Castillo. Durante varios meses se daba como un hecho que Jorge Gandini tenía grandes chances de ser el candidato del Partido Nacional, sobre todo porque viene preparándose desde hace años, porque ha fundado un centro de estudios departamentales, porque recogía apoyos más allá de Alianza Nacional. Sin embargo, después de las elecciones internas, cuando usted ganó, de algún modo desactivó esa carrera y anunció que tenía otros nombres en mente, en particular el del expresidente de la AUF, Sebastián
Bauzá. No, eso no es cierto, yo nunca hablé de eso.
Bauzá fue...
Nunca mencioné a Bauzá.
¿Quién mencionó que usted había hablado con él?
Ah, eso es otra cosa. Yo nunca mencioné a Sebastián Bauzá, jamás.
Él declaró que estaba esperando una nueva reunión con usted, que seguro había pactado y iba a tener lugar en octubre, y que no se concretaba. Eso hizo que con el correr de las últimas semanas y meses ese nombre fuera perdiendo fuerza. Y por otro lado...
Ahora, Emiliano, reitero, le están dando fuerza a un nombre que yo públicamente no manejé. Privadamente puede ser otra cosa. Yo soy muy cuidadoso de la intimidad de la gente, muy cuidadoso. Y tengo el mejor concepto como ser humano, como empresario y como dirigente del fútbol de Sebastián Bauzá. El mejor concepto. Ahora, que a mí alguien me haya escuchado hablar de Sebastián Bauzá en público, que me traiga la declaración.
Está bien, ahora estoy haciendo memoria y puede ser que usted mismo no lo haya mencionado.
No, puede ser no.
Está bien, no lo mencionó, pero cuando se le consultó por ese nombre... Tampoco fue que lo descartó. Era bastante claro que ese era un nombre que usted manejaba.
¿Es una pregunta o es una afirmación?
Para mí, una afirmación.
Entonces no tengo por qué contestar.
Bueno, pero lo cierto es que ese nombre parece haber ido perdiendo fuerza. Y por otro lado, Gandini...
Eso parte de la telenovela que ha hecho otra gente, que no he colaborado en eso, aclaro. Bueno. Pero simplemente te voy a escuchar.
Y por otro lado, Gandini, él mismo declaró que se cansó de la indefinición y renunció a sus aspiraciones. Entonces, ¿cómo piensa manejar esta situación?
Pero toda esa situación me la está pintando tú, no necesariamente la que yo estoy viviendo, o la que está viviendo el partido. Son elementos aislados que están ni siquiera decir Vox Populi, pero por lo menos están en la vuelta, que yo no necesariamente confirmo que sean ciertos. Los elementos objetivos que ahora voy a utilizar para no manejar el nombre de gente en vano, ni manosear nombres porque no me gusta hacerlo, sobre todo con compañeros del Partido Nacional, es que hay intenciones o existían intenciones de compañeros de ser candidato a intendente, que hubo una elección interna que claramente dejó dicho quiénes son los que tienen peso político real dentro del departamento de Montevideo, hay un orden, y después que el candidato debe ser una persona que concite la mayor cantidad de adhesión dentro de los convencionales que de alguna manera van a impulsar a este candidato. Y eso lo vamos a hacer, y también lo va a hacer el Partido Nacional en su conjunto. Van a tener noticias en breve.
Bueno, esa es otra de las preguntas, ¿no? Si esto no se está dejando para resolver demasiado tarde, teniendo en cuenta experiencias pasadas del propio Partido Nacional y del Partido Colorado a la hora de competir por la Intendencia de Montevideo.
Es una pregunta que yo me he hecho personalmente. Ahora, la respuesta es, más vale llegar rápido y mal, o llegar tarde, un poquito tarde, o más tarde y todos juntos. Mi respuesta fue la segunda. Porque rumbo a octubre pudimos haber tomado la decisión. Estaba para tomarse la decisión, te voy a decir. Pero yo preferí, rumbo a octubre, no tomarla mal porque la íbamos a tomar entre unos pocos, o mejor dicho, no iba a quedar la mayor cantidad de compañeros satisfechos. Entonces preferí demorarla.
Ahora, el nombre de Gandini definitivamente queda por el camino. Cabía la posibilidad de que usted hablara, usted y Larrañaga hablaran con él y le hicieran cambiar la opinión.
¿Pero por qué?
Porque entendieran que efectivamente era un buen nombre teniendo en cuenta el contexto.
Jorge Gandini es un excelente dirigente político. Yo se lo digo, es que a él tengo buena relación, creo que ya lo conversé contigo. Como yo salgo del ascensor en el Palacio y está su despacho, tengo relación con sus asesores, con su gente, con él. Él no puede estar ajeno a ningún proceso electoral del Partido Nacional. Y todos estos pasos que yo he ido dando, todos, el primero que lo supo, porque a mí me gusta que actúen de esa manera conmigo, es Jorge Gandini, el primero que lo supo. No lo supo la prensa, porque yo las conversaciones privadas, sobre todo cuando hablan de otra gente y no de mí mismo, no las suelo ventilar. Así que todo este proceso a Jorge Gandini lo va a tener como un gran compañero, un gran trabajador, sin perjuicio de que sea o no sea el candidato de la Concertación.
Doctor Luis Lacalle Pou, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Un abrazo grande, que anden bien.